Justos y Pecadores en Tránsito. Análisis de la actualidad internacional y su impacto en Uruguay. Con Mauricio Rabuffetti.
Mauricio, buen día.
Buen día, ¿cómo andan?
Bien. Bien. Decinos que estás en Colonia.
No, no.
Ay,
no.
Estás en el lugar equivocado, entonces.
Mañana salimos para allá.
Muy bien, muy bien.
Con este día sí estamos en el lugar equivocado.
Bueno, Mauri, ponemos el foco en Francia. Despertó el lunes con su panorama político revolucionado porque la ultraderechista Marine Le Pen aparece como con posibilidades de disputarle la presidencia a Emmanuel Macron luego de las elecciones del domingo. Le Pen quedó a muy pocos puntos en los sondeos de intención de voto de cara a la segunda vuelta electoral del 24 de abril, que será una reedición de lo que ocurrió hace 5 años cuando estos dos políticos disputaron la presidencia de una de las grandes potencias del mundo. La historia se repite, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo se explica esto?
Exactamente, sí, la historia se repite, es una reedición de las elecciones de 2017. ¿Se acuerdan que nos hicimos ocupar de Chile hoy, no? El primer mes de Gabriel Boric en la presidencia, bueno, pero fue fuerte el resultado de la primera vuelta electoral en Francia, así que Justos y Pecadores cambia de agenda. Bueno, vamos a empezar, si te parece bien, Cami, Mauricio, por contarle a la gente cuáles fueron los números del domingo, cuando fue la primera vuelta de estas elecciones, para poder entender después qué fue lo que pasó y qué es lo que se puede esperar para la segunda vuelta. Macron tuvo 28% de los votos, más o menos, aproximadamente, casi. Y Le Pen, que es la candidata de extrema derecha, una de las candidatas de extrema derecha, aunque con la imagen bastante más suavizada que en la elección pasada, tuvo un poquito más de 23. Y el candidato de izquierda populista, que se llama Jean-Luc Mélenchon, tuvo casi 22% y por poquito no pasó a la segunda vuelta, que hubiera dejado a Macron en una situación completamente diferente, porque fíjense que ahora va a enfrentar nuevamente a una candidata a la que conoce y que es de extrema derecha y casi termina enfrentándose con un candidato de izquierda.
Se reedita el balotaje de la última elección.
Exacto.
Se reedita el balotaje de la última elección cuando Macron ganó por goleada 66-33, 20 millones de votos a 10 millones de votos. Fue realmente una elección que terminó, que empezó ya con las encuestas dando una distancia grande entre los dos y terminó consolidándose. Ahora la situación es un poquito distinto. La intención de voto de cara a la segunda vuelta es tal vez el elemento más llamativo que deja esta primera parte de las elecciones francesas. Macron, que venía bien en los sondeos, en los sondeos previos a esta primera vuelta, llegaba a separarse bastante de Le Pen antes de estos comicios, empezó a caer en marzo, después que empezó la guerra en Ucrania, y ahora la diferencia en, repito, los sondeos de intención de voto para la segunda vuelta es de 4 puntos porcentuales. Es decir, es un escenario extremadamente parejo y muchísimo más parejo que la elección pasada, con los números que estábamos manejando recién, ¿no? En ese momento Macron era un dirigente joven, nuevo, percibido como renovador, que generó muchísima expectativa entre los franceses, en especial en la comparación con una candidata que en ese entonces se mostraba mucho más o más abiertamente de extrema derecha de lo que hace ahora. Ella terminó suavizando su imagen para poder aspirar a la presidencia y bueno, como decíamos, en aquel momento fue 66-33, ahora el escenario es de muchísimo mayor paridad. Macron va a tener que salir a la cancha a pelear los votos, a buscar los votos de la izquierda, además que son los que pueden llegar a hacer una diferencia que le permita continuar a la presidencia.
¿Y cómo se explica esta paridad? Ya algunas pistas dabas, Mauricio, pero ¿cómo se interpreta?
Sí, está bien, profundicemos un poco en eso. La intención de voto, como decíamos, está pareja, ¿no? Es decir, fue una elección que tuvo por lo menos dos características a destacar que inciden muchísimo en el análisis. Que además es relevante porque puede marcar, si llegara a ganar, un cambio de rumbo relevante en Europa. Ahora lo vamos a comentar. Pero yo decía, dos características que inciden mucho en el análisis. La primera es que el candidato de izquierda, Mélenchon, que es un político de 70 años, está al frente de una formación que se llama Francia Insumisa, corrió sin el apoyo de otras formaciones de izquierda. Y va a ser el fiel de la balanza si termina dándole su apoyo explícitamente a Macron. ¿Por qué digo explícitamente? Porque por ahora no lo hizo, pero en su discurso del domingo repitió varias veces que en la segunda vuelta sus seguidores no deberían darle un solo voto a Le Pen. Lo dijo varias veces, además, sí, ¿no? Como para enfatizar.
Eso no significa que deban votar a Macron, para él.
Exactamente, exactamente. Por el momento, los entre comillas, los deja en libertad de acción. Pero el mensaje es que para el candidato que termina prácticamente a las puertas del balotaje, que es el candidato de izquierda, en una sociedad que tiene varias formaciones, varios partidos de izquierda, y por lo tanto Mélenchon puede arrastrar muchos votos con lo que diga, está diciendo Le Pen, para nosotros, no. Repito, no le dio su apoyo explícito a Macron. El segundo elemento muy importante es que el domingo hubo una altísima abstención.
Casi la mitad, ¿no?
Sí. 26%. Es un número alto. Y muchos de quienes no votaron en esta primera vuelta, ante un escenario que van a percibir probablemente como de cierta polarización del modelo, por parte de Le Pen, que, repito, ha moderado su imagen, la ha suavizado, incluso su formación se llama, en la traducción sería Agrupación Nacional o Formación Nacional, depende como queramos traducirlo, y ya no es el Frente, el Front Nacional, que era un poco el nombre que estaba asociado a su padre, un candidato, un postulante, un aspirante, digamos, de extrema derecha, pero dura. Bueno, con este llamado entonces del candidato de izquierda, este candidato que estuvo a las puertas del balotaje, se dice que un cuarto de los electores de Mélenchon podría votar por Le Pen. Bueno, con seguridad una parte importante de los candidatos que votaron a Mélenchon también se va a inclinar por Macron. Y bueno, con un panorama que seguramente lleve al presidente a exacerbar, a marcar las diferencias que tiene con Le Pen, en especial en temas como la participación de Francia en la OTAN en plena guerra en Ucrania, el papel de Francia en la Unión Europea. Entiendo que Macron parte con mejores perspectivas, además, por los resultados que su rival.
Hablamos de una sociedad dividida, Mauricio, entre dos modelos distintos, algo que parece repetirse en todo el mundo.
Sí, hay sin duda movimientos de polarización, si se quiere, en muchas sociedades que tienen que ver con la falta de respuesta a las demandas, a las necesidades que muchos ciudadanos tienen y, bueno, perciben esa falta de respuesta, ¿no? El gobierno, a ver, lo hemos visto en muchos países esto y es importante más allá de Francia, ¿no? Está bueno hacer una parte en esto. Lo hemos visto en Estados Unidos, lo hemos visto en México, lo hemos visto en Brasil. Francia, sin embargo, si uno mira la distribución de votos en la primera vuelta, tiene una gran concentración de voto centrista, como el que se inclinó por Macron, y de voto de izquierda. Esa, si hiciéramos una sumatoria lineal, esa sumatoria rozaría el 60% de los votos si contamos los que recibieron ecologistas, comunistas, socialistas, Macron y Mélenchon, y creo que no me quedó ninguno en la lista. Difícilmente los votos más a la izquierda puedan ir a Le Pen. Y una minoría de la izquierda más votada, como decíamos hace un rato, un cuarto tal vez de los votantes de Mélenchon, según las encuestas, podría inclinarse por la candidata de extrema derecha. Probablemente aquellos más propensos a valorar la parte del discurso de Le Pen que apunta a temas más económicos, como el poder adquisitivo, que es la pérdida de poder adquisitivo, que es la principal preocupación de los votantes en estas elecciones. Estos dos candidatos tienen programas distintos, tienen coincidencias, pero evidentemente tienen visiones diferentes del papel que le cabe a Francia en el mundo, incluso formas muy distintas de concebir el futuro del país. Y eso es muy importante para el resto del mundo, porque Francia es un país con una gran influencia cultural en el sentido amplio, y también con un papel político central en la Unión Europea, porque es el líder de la Unión Europea junto con Alemania, en particular después de la salida del Reino Unido, en Naciones Unidas, porque ocupa un asiento permanente con derecho a veto en el Consejo de Seguridad, y ahora en la OTAN, en plena guerra. Francia es uno de los fundadores de la OTAN. Entonces, realmente tenemos un panorama que es bien interesante de seguir, porque implica un país que se posicionaría de manera completamente diferente según el resultado que haya ahora en la segunda vuelta de fines de abril.
Claro. Mauricio, ¿podríamos decir que Macron es un liberal de centro?
Sí, efectivamente, sí. es un liberal de centro, y Le Pen es una candidata de extrema derecha que se ha moderado en su discurso y en sus posturas, aunque cuando uno profundiza un poquito en el programa se da cuenta que mantiene los principios del viejo Front Nacional, el viejo Frente Nacional de su padre, pero se ha corrido hacia el centro porque la sociedad francesa está más inclinada al centro que a la extrema derecha. Eso es clarísimo viendo cualquier elección de los últimos tiempos.
Claro. Mencionabas, Mauricio, lo de las propuestas diferentes, ¿no? ¿En qué se diferencian justamente esas visiones?
Bueno, obviamente discrepan en materia de inmigración. Si bien los dos quieren endurecer las condiciones, por ejemplo, para acceder a la nacionalidad francesa o para obtener asilo en Francia, Francia sí. ha sido tradicionalmente un país de asilo, eso probablemente cambie. El diario Le Monde hacía un comparativo bastante interesante hace unos días que destacaba precisamente las diferencias en este punto en particular, ¿no? Le Pen quiere que las demandas de asilo se hagan en el exterior y no en territorio francés. Es partidaria de expulsar a los sin papeles, incluso a los menores sin documentos, si fuera el caso. Quiere limitar las ayudas económicas para extranjeros que son beneficiarios de esas ayudas económicas en Francia, o terminar incluso con la enseñanza de lengua y cultura de origen, en el caso de los hijos de inmigrantes, que es un tema muy sensible. Le Pen es más nacionalista, se opone a los acuerdos de libre comercio, plantea cambios en la seguridad social que son más light que los que propone Macron, que ve un problema serio en la imposibilidad de sostener el modelo de seguridad social desde el punto de vista financiero. Macron quiere subir la edad de retiro a 65 años, que es un tema de altísima sensibilidad en Francia. Tienen diferencias en materia de energía. Le Pen no es muy partidaria de las energías renovables realmente, Macron sí, y además propone crear, por ejemplo, más centrales nucleares para garantizar la independencia energética del país, en un contexto en el que, como hemos explicado en las últimas semanas, es un asunto también altamente sensible por la guerra, por la dependencia. Fíjense lo que ocurre en Alemania o en Austria, ¿no? Que confiesan ser dependientes del gas ruso a un punto que nunca nos hubiéramos imaginado, salvo que nos pusiéramos a estudiar el tema. Son candidatos que proponen formas diferentes y tienen objetivos diferentes para el futuro de Francia.
¿Y qué pasa con Ucrania? ¿Qué dice uno y qué dice otro?
Sí, yo les decía que había diferencias en términos de la OTAN y demás. Las diferencias de postura en este punto tienen que ver con diferentes visiones de Europa. Diferentes visiones de Europa, de la OTAN, yo decía, del papel de Francia en el mundo. Para ponerlo de manera bien resumida, Le Pen es una euroescéptica que en algún momento estuvo en contra de la zona de euro y que ahora, si bien, repito, ha moderado su postura crítica, propone reformas a los tratados europeos en beneficio, entre comillas, pongo la palabra beneficio entre comillas, en beneficio de Francia. Y estas reformas que propone Marine Le Pen responden a una concepción de que las legislaciones nacionales deberían estar por encima de las europeas, algo que obviamente choca con el resto de los gobiernos, porque Europa ha peleado mucho por tratar de tener legislaciones conjuntas. En particular, hay dos asuntos, me voy a extender un poquito, hay dos asuntos que forman parte de su plataforma y que fueron ampliamente destacados por la prensa francesa porque podrían afectar dos grandes logros, de la Unión Europea, que son básicamente cambios en los controles fronterizos, tanto a la circulación de mercaderías como a la circulación de personas. Esto pondría a Francia abiertamente en contra de otros países europeos en donde estos dos asuntos ni se cuestionan. ¿Se imaginan, muchos de los oyentes que de repente han viajado a Europa, se imaginan que a quienes ahora circulan sin restricciones por la Unión Europea les pongan controles en las fronteras? Va a ser bastante difícil de sostener y de imaginar.
Y decía, sería otra Europa,
una Europa donde viajar sería más complicado, pero además sería más complicado para los propios europeos.
Sería más parecido al Mercosur, ¿no? Querés cruzar a Argentina y pasás 14 horas esperando ahí en punto de frontera, ¿no?
Ponele. Y bueno, yo decía también, esta concepción diferente entre Le Pen y Macron del papel de Francia en la Unión Europea va más allá, va a lo que ocurre en la OTAN. Le Pen es una diferencia fundamental, esta quiere que Francia abandone el comando conjunto de la Alianza Atlántica, mientras que Macron le da una importancia capital y al mismo tiempo pregona que Europa refuerce su soberanía militar. Pensar en una OTAN sin Francia o con un papel reducido de Francia también es difícil imaginar, ¿no? Es bastante complicado. Serían cambios en la naturaleza de las relaciones entre Francia y sus aliados de la OTAN y sus socios en Europa. El país perdería, por ejemplo, capacidad de influir en las políticas de la OTAN en un momento en el que, repito, hay una guerra en Europa, que además tiene todo que ver con la OTAN, con la inclusión o no de Ucrania en la OTAN. Entonces, estas posturas más nacionalistas que tiene Le Pen chocan con buena parte del resto de los gobiernos europeos y puede haber una caja de resonancia ahí que Macron va a poder explotar sin duda durante la campaña. Yo repito, es difícil imaginar una Francia más cerrada, por decirlo de algún modo, cuando Francia integra el Consejo de Seguridad de la ONU, promueve acuerdos de cambio climático, en fin, lidera y colidera en muchísimos temas.
Muy bien, ¿y un pronóstico te animás a decir, Mauricio, cómo la ves?
Viendo los sondeos y sobre todo viendo la composición del electorado, es muy importante seguir lo que va a pasar en la campaña, porque las campañas definen las elecciones más allá de las encuestas, ¿no? Esto es algo importante, lo hemos visto. Pero viendo, repito, la composición del electorado, viendo el resultado, Macron sale un poquito adelante, 4 puntos adelante, viendo las primeras reacciones de los candidatos derrotados y la diferencia de programas que tienen entre los dos y que los van a poner a los dos a la defensiva en algunas cuestiones importantes, yo pienso que con este escenario, si explota esas diferencias, si explota además una cierta imagen de estadista que tiene Macron y de liderazgo en Europa, pienso que tiene mayores posibilidades de seguir en la presidencia.
Muy bien. Bueno, Mauricio, veremos qué pasa entonces y nosotros nos encontramos el viernes.
Nos encontramos el viernes.
Buena semana.
Para ustedes también un abrazo.
Lo mismo.